están cumpliendo 40 años de la Guerra de las Malvinas, uno de los episodios más traumáticos en la historia de la República Argentina, y una guerra que se dio también durante los últimos tiempos de la dictadura militar que gobernó ese país vecino entre 1976 y 1983. Y para hablar de la historia de las islas y el conflicto bélico está nuestro historiador de cabecera, Alejandro Jiménez. ¿Qué haces, Alejandro?
¿Cómo anda? ¿Cómo andás, Mariano? ¿Camila?
Todo en orden. ¿Cómo andás, Mariano? ¿Vos, esta chica, cómo te llamabas? ¿Esta piba? Camila.
No, y recordemos que viene con un dato particular, sí. Y es que hubo una teoría de que las Malvinas pueden ser uruguayas.
Exactamente, sí. Pero vamos a empezar por el principio, porque yo no sabía que esta canción, Mil Horas, que es de Los Abuelos de la Nada, del año 83, o la escribió Calamaro, Andrés Calamaro, tiene alguna connotación. Hace frío y estoy lejos de casa, yo me pregunto para qué sirven las guerras, tengo un cohete en el pantalón, después... Tiene otra frase que no, pero
tiene una connotación bélica de aquellos tiempos, aparte.
De
¿no?
83, que no se podía decir mucho. La dictadura duró hasta diciembre del 83, hay que recordar, ¿no? De aquellas islas que descubrió un desertor de la expedición de Magallanes, Esteban Gómez, en 1520, muy lejana aquella fecha, y que los españoles van a reclamar para sí, porque, de acuerdo a lo que había dicho el Papa hacia fines del siglo XV, y aquel famoso tratado de Tordesillas, ¿quién no se acuerda del tratado aquel?
Ya que lo dimos en la escuela ese.
Exactamente, porque dividía las aguas sin saber que todavía estaba América. Ese tratado también le da derecho a España a la posesión de ese territorio, esas islas. Pero ya en la segunda mitad del siglo XVI, Isabel I de Inglaterra va a cuestionar esa jurisdicción española y empieza a mandar a viajes, pero no solo los viajes oficiales, ¿no? John Davis en 1592, Richard Hawkins en 1594, que no llegan a desembarcar, solo son avistamientos, pero muy hábilmente va a impulsar a los piratas y a los filibusteros. ¿Se acuerdan? Drake, Francis Drake, John Cook, el pirata Morgan, el famoso Henry Morgan, o sea, esos que aparecen en las películas de Pirata del Caribe, bueno, todos estos van a ser los que puede decirse, empiecen a andar por allí medio, no oficialmente, pues no eran, no estaban oficialmente por la corona británica. Y en el siglo XVII el comercio americano va a pasar de España y Portugal al control de Inglaterra, Francia y Holanda. No olvidarse Holanda. Holanda tenía un papel muy importante con respecto a la navegación en esos siglos, ¿no? Y es así que en 1690, siglo XVII, John Strong, un capitán británico, es el primero en poner pie en las Falklands. Y ahí vamos a aprovechar a decir por qué Falklands, ¿no? O sea, porque el barco en el cual se había embarcado Strong era del vizconde de Falkland. ¿Y saben dónde está Falkland? Existe, es uno. En Escocia.
¿Dónde?
En Escocia. Mira. Es un pequeño lugar de 1.500 habitantes en donde dicen que hay una de las primeras, a Mario le va a gustar este dato, una de las primeras canchas de tenis de Inglaterra. Mirá está vos. Allí. En Falkland, en Escocia, de Gran Bretaña, más
una
bien.
Las primeras, claro, cancha de tenis británica.
Ahí está. La pugna colonial en el siglo va a aumentar en el siglo XVIII, sobre todo por el tema del punto estratégico de navegación y también lo que tiene que ver con la explotación de determinadas riquezas, la industria ballenera y la industria foquera, ¿no? De esas zonas. Uh-huh. Francia.
Creo que también está la colonia de pingüinos más grande del mundo, ¿no? Puede ser.
Puede ser, y también hay otros, están, por ejemplo, el krill, que es otro de los ¿no? De las riquezas, y vamos a ver también que están las algas, que son las famosas kelpers, que le dan nombre a los habitantes.
A los habitantes.
Son algas.
Los kelpers se llaman así por las algas. Por las mirá algas. Vos.
Exactamente.
Todos los días se aprende algo.
Para eso es que está esta columna.
Nunca fui, sería un viaje atrás.
¿Fuiste, Camila?
No, me habían invitado una vez y no pudimos.
Hubo un programa no me acuerdo de quién fue, creo que en Foco estuvo, me parece. ¿No?
Sí, hay uruguayos que han viajado.
Todos los canales fueron en su momento, sí. Invitados por la embajada británica.
Por eso que cuando llegan son pocos.
Hay uruguayos, incluso donde no hay. Hay uruguayos, me acuerdo que los entrevistaron. En el año 1764 va a ocupar la Francia, y ahí viene el otro nombre. Ocupa una isla, ¿no? Y los que van a ocupar, van a hacer ese viaje, eran de Saint-Malo. De ahí viene Malvinas. De Saint-Malo, Malo. Mirá. Era el nombre, de ahí viene el nombre Malvinas de formación, digo, de fonética, lleva a Malvinas, Malo a Malvinas. los de los Malouins se llamaban, que eran los de Malvinas, los de Francia que se hacen de Malvinas. Y en el año 1767 España reclama, retoma las islas en medio de un conflicto con Gran Bretaña. Ahí se dan incluso episodios frente a nuestra costa, como en el año 63 el hundimiento del Lord Clive, que era un navío inglés, frente a Colonia. Guerra entre Inglaterra y España.
Pará, en estás hablando del año 63, ¿de qué siglo?
Siglo XVIII. Estamos del siglo XVIII, 1763. Okay, ahí está.
Mira.
En el mismo siglo hay un hecho muy importante, y es en Montevideo se constituye el apostadero naval del Atlántico Sur e Islas Malvinas, digo, desde Montevideo. Y esa es una de los argumentos para la teoría uruguaya. Desde acá se monitoreaba el Imperio Español todo el Atlántico Sur, ¿no? El edificio está allí en la calle Zavala, entre Piedras y la Rambla. Es un edificio que está medio ruinoso, fue Museo Histórico Nacional, Museo del Descubrimiento, llegué a trabajar ahí.
Para de nuevo, sí. ¿Piedras y la Rambla?
Piedras entre la Rambla y... Zavala entre Piedras y la Rambla, ¿no?
¿Dónde está edificio? La parada del ómnibus? ¿Hay una terminal de
ómnibus? En una época se hizo ahí una bienal. La bienal hizo unas instalaciones ahí, la bienal del arte que se hacía en el edificio central del Banco República. Porque ese edificio pasó al Banco República. Hay proyectos de incluso hacer...
A pocos metros de la Rambla Portuaria.
Ahí está. Ese es quizás el edificio más antiguo de Montevideo, de 1776. Allí funcionó como apostadero y como aduana. Y luego vamos a ver que también empieza a tener importancia el territorio nacional, o uruguayo, sin ser todavía Uruguay, cuando hacia fines del siglo XIX empieza la pesca de ballenas, ¿no? Y ahí se relacionan las Malvinas con Gorriti, porque en Gorriti había una factoría de pesca ballenera. O sea que esa también es otra relación entre el territorio de Malvinas y el territorio hoy uruguayo. Vamos a ver que incluso en el 1800 las Malvinas tuvieron un gobernador oriental, o sea, nacido en Montevideo, que era Francisco Javier de Viana. Fue del cual quizás hablemos, porque la idea es después hablar en este mes, que va a ser dos meses prácticamente, abril, mayo y junio. En junio termina. Vamos a hablar de algunos personajes uruguayos que tuvieron que ver con las Malvinas. El proceso de independencia argentina significa que el nuevo país, la nueva nación argentina, va a reclamar. Y ahí hay un principio jurídico muy importante, el de uti posseditis iuri. ¿Qué quiere decir esto en latín? Es el derecho sobre territorios que geográfica e históricamente pertenecieron a España. O sea, quiere decir, ¿fueron de España? Bueno, entonces son Argentina, dice, bueno, si fue las Malvinas fueron de España, tienen que ser mías. Ese es el principio jurídico por el cual, e incluso el Reino Unido, ¿no?, firma, reconoce la independencia argentina en el año 1825, y no se dice nada de las Malvinas. O sea, no reclama, dice, bueno, sí, te reconozco la independencia, pero las Malvinas son, no lo dice. Y eso para algunos es un aval de que en el momento 1825 el Reino Unido no le interesaba, o sea, las islas en ese momento. De todas maneras siempre estuvo ese interés, como también por una zona estratégica, como pasa por ejemplo con Gibraltar, que todavía sigue siendo inglés, o como pasó en algún momento con Hong Kong, ¿no?, que fue también parte de Inglaterra. Claro. O,
que son puntos estratégicos.
Ahí está, porque es la navegación, era para lo que es la navegación, el punto de Aden.
Bueno,
que
estamos hablando de repúblicas árabes como Qatar, que va a ser el anfitrión de la Copa del Mundo, o Emiratos Árabes, también fueron colonia británica, ¿no? Recién se independizaron tanto Qatar como Emiratos Árabes en el año 71, 1971.
Claro. La India, ni
claro,
hablar.
Pertenecían al Reino Unido, también por un interés, en este caso, por el petróleo.
Por el petróleo. Hay una localidad llamada Aden, es al sur de la península arábica, que es el punto de contacto entre el Océano Índico y Mar Rojo. De la misma manera que Gibraltar entre el Mediterráneo y el Atlántico. O sea, son puntos estratégicos. Vamos a ver que hay un aliado muy importante para los ingleses, que es en 1831 Estados Unidos. Se va a aliar con Gran Bretaña, va a atacar, ¿no? Ya había habido un reclamo en el 29 de los ingleses. En el 29 va el primer gobernador de Argentina, la independiente, tuvo un gobernador ya siendo independiente Argentina, o sea, hubo un gobernador ahí que era el gobernador Luis Bernet. No hay ningún resultado diplomático, entonces se ataca, ¿no? Y con el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Y en enero del 33, 1833, ahí se concreta la invasión y ya la usurpación británica de el territorio que consideraban estratégico para el pasaje hacia Australia. Acuérdense que Australia va a ser colonia hasta bastante también entrado el siglo XX.
Entonces dijimos, ¿qué año es el que concreta el...?
1833, o sea, el año que viene se cumplen 190 años de la usurpación británica. No volvió, salvo esos meses del año 1982, no volvió a ser inglesa, argentina, la isla. Y vamos a ver incluso, vamos a hablar de dos temas muy concretos. Uno es un anglo-uruguayo que fue muy importante en Malvinas, que es Samuel Lafone. Todos conocemos ese apellido, era un inglés nacido en Liverpool, que llega a Montevideo, que se casa con María Quevedo, que era tía abuela de Luis Alberto de Herrera, que es a su vez el bisabuelo de la calle Pou. O sea que en una línea muy lejana, el presidente actual es pariente de Lafone, que además tiene su plaza, bueno, Pueblo Victoria, o sea, lo que es La Teja hoy. Construyó templo inglés, saladeros, negocio de importación y exportación. Y van a ir, su hermano Alejandro, medio hermano, va a Londres y logra, estamos hablando hacia mediados del siglo XIX, que la reina Victoria le venda la isla del Este, que se va a llamar Lafonia. O sea, la isla del Este hasta hoy se llama Lafonia, porque ahí...
Mirá, de las Malvinas.
De las dos que son...
Que se la venda, la compró.
Claro. Después la va a recuperar.
¿Cuánta plata?
Ahí está. Y después para explotación lobera, ovinos y vacunos también se van a llevar desde el Río de la Plata, también población, ¿no? También colonos, ¿no? Lo que después, por supuesto, no vamos a hablar de Lafone en sí porque no viene al tema, pero cómo allí también la conexión con Punta del Este, con Gorriti, en lo que es esas industrias balleneras sobre todo, y lobera, que se da, y de ahí también viene lo que vamos a terminar a cerrar, con que las Malvinas fueron francesas, fueron británicas, españolas, británicas, y por qué no uruguayas. Ahí la veo, no empiecen a llamar.
A ver la teoría esa, ¿es muy retorcida?
No, o sea, en sí, vamos a aclarar primero que nada, nunca hubo un reclamo, nunca dijo alguien de Uruguay, ni un diplomático, ni nadie, estas islas son nuestras, y siempre ha estado a favor de la tesis argentina-Uruguay. O sea, nunca la reclamamos en gran parte porque estuvimos
Dejá.
Ahí está. Y siempre a través de la solución pacífica, hasta cuando, en plena guerra. La tesis de uruguaya se basa en los argumentos históricos que hablábamos recién, el apostadero de Montevideo, los barcos se abastecían en Maldonado y en Montevideo, los barcos que iban a las Malvinas, los barcos españoles, y por supuesto también con que es la capital más austral del mundo, del continente, o sea, la que está más cerca de la capital de las islas, no Buenos Aires, es Montevideo.
Pero pará, claro. Pero el derecho, ¿se rige por la capital más austral, sí, claro, o por el país más austral?
O sea, lo que dice Argentina es que está dentro del mar territorial argentino.
Claro.
Ah, es claro.
Está dentro de ese mar territorial, pero además Argentina tiene la ciudad más austral de América.
Sin duda.
Que es Ushuaia, ¿no?
Ushuaia, por supuesto. Digo, nosotros porque queremos ver si, qué
pasa. Criterio ahí, manoteando.
Y ahí hay unos libros, ¿no? Y libros que tienen que ver con argentinos. Hay una recopilación muy buena que la hizo Ramiro Podetti, que es un argentino que vive aquí. Visiones uruguayas sobre Malvinas. Hubo un foro de Malvinas también, foro de especialistas, ¿no? Sobre el tema. Y también un libro de un uruguayo, Juan Ackerman, y un argentino que se llama Alfredo Villegas, que el título ya lo dice todo, Las Malvinas, entre interrogación. ¿Son uruguayas? Sí. Según ellos, el tratado de 1841 entre España y Uruguay cede atribuciones de Montevideo sobre Malvinas, ¿no? Y que en el año 1858 hay un tratado similar entre España y Argentina y no hablan de Malvinas, como diciendo... España, ¿no? Hay un tratado con
se
España.
Se concedió a Uruguay.
A Uruguay, digamos. En el 41, digo, estaban en manos inglesas, o sea que no tenía mucho sentido. Bueno, por eso es que esta teoría, que es de un argentino, decir que ser argentino y decir que las Malvinas son uruguayas, sí, es como los que hablan de Gardel y argentinos, sí, que dicen que es uruguayo, que hay más de uno.
Todo vale para que no sean inglesas igual,
Exactamente.
Se quiso ser distinto.
Bueno, voy a citar para terminar a Ana Ribeiro, la subsecretaria del MEC, que es historiadora, uno se olvida.
Artiguista, ¿no? Ella.
Y que dice, y habla de una ucronía, que es una historia alternativa. Ella dice, está en contra de esta teoría uruguaya, le dice, la especulación sobre las realidades alternativas en las que los hechos ocurrieron diferentes o no ocurrieron. Eso es una ucronía, es una historia alternativa, es en base a una historia que no ocurrió, claro, ¿no? Según ella, este, el conflicto, o sea, evidentemente no, nunca, o sea, no tenemos derechos, o sea, porque nunca realmente fuimos, lo que decís tú, Mariano, estamos lejos del mar territorial, bueno, todo lo que decíamos hoy. Lo que yo creo, sí, para terminar, es el último manotón de ahogado de un imperio en decadencia, sin ninguna duda, es un reflejo del antiguo esplendor, porque hoy en día solo valor estratégico, no hay otro. ¿Qué otro tiene? Lo mismo que Gibraltar. No hay más, no hay otro.
Todo lo que es la caza de ballenas y de los lobos está todo prohibido.
Claro, no, evidentemente por un tema hoy ecologista, bueno, y protección, claro, de las especies.
Sí, sí,
obvio. O sea que evidentemente...
Y debe estar descartado porque ya es como que hay soberanía ahí, hay ingleses viviendo ahí, ¿no? Que el día de mañana la entreguen es algo.
Ese es otro debate, importa o no
lo que quiere
la autodeterminación.
Es la autodeterminación, sí, de ese pueblo.
Son re ingleses.
Por supuesto, creo que la última vez, sí, que hubo una especie de referéndum.
Sí, votaron a favor de...
Votaron para seguir siendo británicos, obvio.
Autodeterminación, los ingleses obviamente estar a favor de la autodeterminación, ¿no? Y los argentinos dicen que el derecho de posesión. O sea, son las dos versiones.
No, los kelpers quieren seguir siendo kelpers.
Y es razonable. Ya ha pasado casi dos siglos.
Sí. Ayer me enteré que varios uruguayos se alistaron para ir a la guerra de las Malvinas, manda Gabriel, entre ellos un grado 5 de Facultad de Química.
Sí, vamos a hablar después de uruguayos, pero más hacia adelante. Pero en la próxima semana vamos a hablar, ¿cómo la llaman? Semana Criolla, Santa, de la Vuelta Ciclista,
turismo.
De turismo, de la otra era cerveza también.
Pues la próxima...
¿Cómo la llaman?
El próximo encuentro con Alejandro ya es en el...
¿Estamos lunes, dentro de esa semana?
Lunes de Ramos, sí, digamos.
Y yo estoy, así, ¿sí?, que digo, no salgo, así que estoy acá.
Este fin de semana ya arranca Semana Santa, Cami.
Sí, por suerte.
Chan, qué impresionante. Sí.